Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del 3 de enero, primer viernes del año y día en el que los Reyes Magos salen de Belén para poder llegar a tiempo a las cabalgatas del próximo domingo. Bueno, pues ya tenemos todo preparado para recibir a sus majestades de Oriente, que como cada 5 de enero van a recorrer las calles de todos los municipios de Madrid, donde les vamos a recibir como se merecen. De hecho, tenemos a estas horas ya a Marta Rivera de la Cruz, que es la delegada del Ayuntamiento, que se encarga de la cultura, el turismo y el deporte, dando los últimos retoques a una cabalgata, la de la capital, que ya se ha convertido en la más vistosa de España. Y también estará pendiente, por cierto, de las cabalgatas que van a recorrer los diferentes distritos. Bueno, enseguida nos lo cuenta. Indiscutiblemente los Reyes Magos son los protagonistas de estos días finales de la Navidad. El problema es que a veces pueden llegar a ser demasiado generosos y pasarse con los regalos. Son demasiadas. Ay, suele ocurrir, ¿eh? Los psicólogos están advirtiendo ya que los niños hiperregalados pueden llegar a tener problemas de adaptación y de aceptación de una realidad que no siempre va a ser como ellos quieren. La psicóloga María Jesús Álava nos lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero no solo los niños reciben regalos, también los mayores solemos encontrarnos con algo en los zapatos. Y a veces ocurre que los reyes, como están tan liados, pues no aciertan. Bueno, en estos casos todos intentamos disimular, pero siempre hay algo que nos delata, aunque no lo verbalicemos. Así que en gestos que son palabras, José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal, nos va a enseñar a detectar esos signos que revelan que los reyes no han estado muy afinados. Claro que si todavía estamos pensando que les podemos pedir y andamos un poco perdidos porque ya tenemos de todo, o porque queremos que les traigan a alguien cercano a nosotros un regalo original, pues estamos a tiempo de optar por una carta astral como las que elaboran en el gabinete El Animal Emocional, cuya CEO, cuya responsable, es Ana Sánchez Anegón. Ella va a estar por aquí en la segunda hora del programa para contarnos cómo se elaboran esas cartas astrales. Y además, hoy en el Buenos Días Madrid pasaremos por el Within Center, que ya no se llama así porque acaba de cambiar de nombre. Haremos un repaso por los mejores restaurantes para ir con niños y acabaremos con Rubén Ruiz, no con él, sino el programa con él. Rubén llegará, como siempre, desde el planeta R. Y empezaremos con música. Belén, ¿qué canción has elegido para este 3 de enero?
Pues mira, la canción que unió por última vez a los Beatles en un estudio de grabación. Fue un 3 de enero del año 1970 y lo cierto es que ni siquiera estaban todos, solo Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. John Lennon se encontraba supuestamente de vacaciones. ¿Qué? ¿Por qué grabaron solos? Pues porque había que hacerlo. El director Michael Lindsay-Hogg decidió incluir el tema en la película Let It Be. La canción no se había grabado bien en los ensayos de 1969, así que hubo que repetir para incluirla en el álbum que saldría al mismo tiempo que el film. When Una película, que era más bien un documental, los grabó en pleno proceso creativo, en un tiempo en el que lo cierto es que las tensiones eran cada vez mayores. La película se hizo con un Oscar a Mejor Canción Original, para que nos hagamos una idea, y ninguno de ellos acudió a recibir ese premio. Todo el mundo pudo ver casi al tiempo que ellos cómo se había separado el grupo. Su último concierto fue captado para esa película sobre la azotea del cuartel general de Apple, un día frío y ventoso. Tocaron a la hora del almuerzo para tener un público improvisado. Había cámaras, muchas cámaras sobre la azotea, también abajo, para poder recaptar las reacciones del público asistente de manera casual. 42 minutos de concierto que se interrumpió cuando la policía amablemente les pidió que dejaran de tocar. Los sastres de la zona les habían llamado porque interrumpían el buen hacer de sus negocios. Ay, Me Mine, nuestra canción del día, compuesta por George Harrison, una referencia clara a la lucha de egos que había ya en ese grupo, en los Beatles. Curiosamente, en la carátula del disco, los cuatro Beatles salen por separado, cada uno en un recuadro. Al año siguiente, todos sacaban disco en solitario.
Así vamos a acabar, Honorato y yo separados, porque, ¿por? Claro, porque buscas unos retos de agudeza visual que me dejan,
amiga,
las pestañas aquí,
amiga,
quemadas.
En realidad, ¿cómo nació esta sección?
No tengo, no,
llamándose prueba de agudeza visual.
Ya, es verdad.
Prueba de agudeza visual.
Es verdad.
Luego ya lo fuimos transformando y era muy largo decir prueba de agudeza visual.
Ah, el reto.
Ya está.
El reto de Carlos Honorato. Que hoy tiene como protagonista el número 3.
¿A qué día estamos de mes?
A 3 de enero.
Pues ya está, el día del 3. Pues
muy
esto
bien.
Es como Barrio Sésamo, ¿te acuerdas? La canción del 3. 3, 3, 3, 3 cerditos, 3 no sé qué, 3. Y te sacaban 3, 3, 3, 3, 3 por todos lados.
Pues esto es igual.
Pues este mismo concepto.
Ya.
Lo único que ocurre es que aquí hay que fijarse mucho en todo. Y he sido bueno.
¿Ah, sí?
Sí. He sido bueno porque...
Porque si no, los reyes te van a dar pa'l pelo.
Porque, en el logotipo de Onda Madrid venía la frecuencia. Uh-huh. Las dos que tenemos, 101.3 y 106 FM.
Sí.
Ahí había un 3. Y lo he quitado para que nadie diga, las trampitas que hacen.
Bueno.
No, sin trampas, jugando limpio.
Sí.
Hay que fijarse en la imagen que podéis ver en X, en @buenosdiasOM... O podéis ver en Facebook, en el reto OM, la misma imagen en los dos casos. Y hay que decir cuántos números 3 hay en esa imagen.
Pues...
Pues mira, bueno, el mínimo son 19.
Ah, bueno, pero me quedas a una pista. ¿Y el máximo?
21. O sea, el arco es 19, 20, 21.
Bueno, pues ya sabéis que para jugar con Carlos Honorato, lo único que tienes que hacer es entrar. O bien en
X, en @buenosdiasOM,
o bien en Facebook.
Ahí somos el reto OM.
Ahí nos vamos a encontrar con una fotografía que tiene muchos treses.
Muchos. De hecho, como mínimo 19.
Y como máximo 21. Hay que contar treses y ya está. Votar por la opción que creemos.
Ya veo que te lo has ampliado ahí. Eli en su pantalla ahí ampliando, dándole ahí a la pinza.
Ahora empieza a contar.
¿Tú sabes que lo hice yo el otro día con un papel?
¿El qué?
Lo de la pinza, hacer esto que hacemos con la
con
pantalla
el dedito,
del móvil.
Pero no se te amplió, ¿no?
Qué ya. Curioso, en el papel hacía así. Y, oye, en serio, ¿eh?
Estamos todos ya fatal.
Ya estamos.
Bueno, yo he estado moviendo el teléfono móvil sobre la mesa creyendo que era el ratón del ordenador.
¡No!
hace unos días. Sí, por no mirar. Ya uno se acostumbra a coger lo que tira mano y raca, raca.
Ah, esto no se mueve.
No se mueve, no se mueve hasta que de repente me doy cuenta que es mi móvil, no es el ratón. En fin, que estamos un poquito averiados.
Se ha congelado, no se mueve.
Estamos fatal. Estamos tremendos. Bueno. Lo dicho, al 1 menos 5 sabremos cuántos treses
Eso es.
Hay en esa imagen. Mientras tanto, bueno, pues todo el mundo a contarlos, a votar y tú, Carlos, a contármelo.
Sí. Y a ver si hoy ganáis, que lleváis una semanita mala, ¿eh?
Llevan un año.
¿Un año?
Un año malísimo.
Un año malísimo.
Tremendo.
No ganas nunca.
Venga, hasta ahora,
hasta
Carlos.
Luego. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know, I forgot. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I had to warn ya.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid. And of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Vuelve Antonio Molero con Angie Fernández, Esther Ortega y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Tras agotar todas las entradas, Sara Baras vuelve a Madrid en el Teatro EDP Gran Vía. No dejes pasar esta última oportunidad para ver Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas en gruposmedia.com. Sorprende esta Navidad con un regalo muy especial.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @ buenos días OM.
Bueno, pues como explicaba hace unos minutos, hoy es el día en el que los Reyes Magos salen de Belén para poder estar a tiempo, luego las cabalgatas que van a disfrutar todos los niños la tarde-noche del domingo al lunes, en este caso. En unos minutos se va a presentar la cabalgata de Madrid, esa cabalgata fabulosa que se ha convertido seguramente en la más vistosa, la más grande de España. Este año tiene como lema la noche de los deseos cumplidos. Y quien está muy pendiente está ultimando detalles para que luego cuando lleguen sus majestades los reyes se lo encuentren todo en perfecto estado de revistas. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Señora Rivera de la Cruz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, ya lo tenemos todo preparado, ¿no?
Pues sí, sí, ya está lo más importante, que es que, bueno, pues esas comitivas reales están formadas, las carrozas están rematadas y, bueno, pues sus majestades llegarán a Madrid muy pronto para hacer ese recorrido que esperamos todos durante todo el año.
Bueno, tengo aquí apuntado que va a haber más de 1.500 participantes. Me parece una barbaridad, muchísima gente.
Pues sí, porque bueno, además de las comitivas que acompañan a los reyes, yo quiero recordar que Voluntarios por Madrid trabaja para los Reyes Magos estos días. 250 sí. personas del grupo de voluntarios forman parte de la comitiva real para reforzar la que traen los propios Reyes de Oriente, porque claro. Madrid es muy grande y ya hace falta ese trabajo. Y después, pues bueno, hay varias compañías que actúan durante la cabalgata, hay danza, hay números de equilibrismo, de malabarismo, y claro, pues hace falta mucha gente. Y son más de 1.500 personas las que participarán con nosotros en esa cabalgata.
Según la experiencia que tenemos de años pasados, ¿cómo cuántas personas pueden estar ahí a pie de calle recibiendo a sus majestades, ya no participando en las comitivas, sino como espectadores?
Bueno, pues el año pasado fueron unas 400.000. Todo depende de muchas cosas, ¿no? Pues a veces incluso de cómo caiga el día, el día 5, pero este año es cae en domingo, es un día muy bueno. Sí. Recordemos que el 5 es un día, que si fuera un lunes, pues es un día laborable, pero el 5 es un día festivo este año, entonces pues incluso se puede acercar gente de otros sitios. El año pasado hablo de 400.000, bueno, pues ahora mismo las previsiones están abiertas y la policía municipal trabaja siempre con los números más abultados para garantizar la seguridad de todos.
Claro, tenemos, aparte de todo, como usted bien indica, la Policía Municipal ya movilizada para ese día, para que todo transcurra con tranquilidad, para que no haya ningún problema. Y me imagino que habrá un plan especial de movilidad que incluirá no solamente la zona del recorrido, que enseguida vamos a recordar cuál es, sino también algunas calles adyacentes. Supongo que no hay más remedio, ¿no?
Sí, es que eso, yo creo que todos los madrileños son muy conscientes de lo especial que es ese día, que lo entienden perfectamente, que también han enviado su carta a los reyes y que saben que necesitan sus majestades ese día de un dispositivo especial. Y sí, efectivamente, aparte del recorrido de la cabalgata, por supuesto, hay unas calles adyacentes que se cortan y la movilidad por la zona adyacente es complicada en coche. Evidentemente, el metro sigue funcionando, los autobuses siguen funcionando y se puede ir por todos los sitios, pero hay que buscar una ruta alternativa. Está todo publicado en la web del Ayuntamiento, o sea que cualquiera que tenga que desplazarse el día 5 por esa zona puede informarse exactamente de qué tramos van a estar cortados.
Bueno, recordemos que la cabalgata comenzará en nuevos ministerios y acabará en Cibeles. Ese es el recorrido este año también,
sí,
¿verdad?
Sí, el recorrido es el que ya hemos hecho otros años. Funciona muy bien, es muy cómodo, es muy fácil porque además admite muchísima gente en los laterales de la Castellana para que todo el mundo pueda acercarse a verla. Así que, bueno, pues lo que funciona bien, mejor no se toca.
Bueno, pues en unos minutitos solamente se va a presentar esta cabalgata. Creo que además han elegido un escenario para presentarla en sociedad bastante curioso y muy relacionado, evidentemente, con lo que va a ser la cabalgata.
Bueno, pues sí, porque vamos a ir a la casa donde están guardados todos los trajes que van a usar las comitivas reales. ¿Sí? Y queremos mostrar algunos de esos trajes que son realmente maravillosos. Prefiero no contar nada porque faltan unos minutos.
Hombre, claro.
Para que se vean todos. Pero bueno, vamos a enseñarlo ahí. Y mientras en una nave cerca están guardadas en estricto secreto las carrozas de los reyes.
Hombre,
que son
claro.
muy bonitas.
Aparte de las carrozas municipales y las que traen sus majestades de Oriente, creo que hay bastantes, además que se juntan esta comitiva para acompañar a los reyes y que están patrocinadas.
Sí, efectivamente, hay empresas que participan con nosotros en esa cabalgata, bueno, por ejemplo, Televisión Española, que además retransmite la cabalgata, tiene su carroza, El Corte Inglés, que también es patrocinador, tiene su carroza, y este tiene una carroza que es para nosotros la más especial, que es una carroza de la Fundación Pequeño Deseo, porque 30 niños que están enfermos han pedido como deseo participar en la cabalgata de Reyes.
Ay,
entonces, evidentemente, va a ser fue algo muy muy especial, porque nos trasladaron ese deseo cuando la cabalgata estaba ya cerrada, estaban asignadas las posiciones, y porque esto se organiza realmente como si fuese una gran coreografía.
Claro.
Pero esto era muy importante, era poder colaborar nosotros, hacer un poco de Reyes Magos también, cumpliendo un deseo de 30 niños, y entonces se reconfiguró la cabalgata para poder ubicar esa carroza, y estamos todos muy contentos, los niños también, por supuesto.
Hombre, no me extraña.
Y será la carroza más especial de toda la noche.
Bueno, y especial también el fin de fiesta.
Sí, el fin de fiesta, pues habrá ese discurso de los Reyes Magos, que creo que todos esperamos con atención a ver qué nos dicen este año. El alcalde de Madrid, por supuesto, les dirigirá también unas palabras de bienvenida a Madrid.
Hombre,
y bueno, pues habrá ese fin de fiesta con fuegos artificiales, con música, que creo que es algo que también cierra de una forma muy espectacular una cabalgata que yo espero de verdad que sea lo que es también, ¿no? Es una forma de cerrar las Navidades, pero también creo que es una ocasión para que las familias se reúnan, se diviertan y tengan un prólogo de la noche más bonita del año.
Bueno, ¿qué ha pedido usted a los Reyes Magos, delegada?
Yo soy de pedir poco, la verdad. Yo me gustan las sorpresas. Así que prefiero que me traigan lo que me quieran traer. Ya hace mucho que no hago carta, pero normalmente aciertan. Me suelen conocer ya mis gustos. Una tiene ya una edad y entonces ya los Reyes van sabiendo por dónde tienen que ir.
En fin, bueno, pues que eso que le traigan le sorprenda y sobre todo le sea muy, muy útil. Ojalá que disfrutemos todos a tope de la cabalgata, si es que el tiempo nos deja, que parece que viene un poquito revuelto. Luego lo vamos a saber con ayuda de nuestros compañeros de Telemadrid.
Pues yo lo que pido a los papás y a las mamás, que lo tengan previsto,
sí.
y que cojan los impermeables, que cojan las capuchas, que lo que es importante es que quien se acerca pues esté lo más cómodo posible. Así que tiremos de impermeable para esa noche, que yo también lo voy a hacer.
Claro que sí, sus majestades los reyes van a agradecer mucho que les acompañemos en esta super cabalgata que todos los años nos sorprende mucho y nos sorprende siempre para bien. La noche de los deseos cumplidos, ese es el lema de este año, así que ojalá se haga realidad. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte, muchísimas gracias y felices Reyes.
Muchas gracias y felices Reyes también para vosotros.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Los del Partido de la Onda nos vamos de Cabalgata de Reyes. Desde las 3 te contamos el Cartagena-Leganés, el mejor regalo para el equipo pepinero. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Bueno, decir que vivimos en la cultura del consumismo es una auténtica obviedad. El problema es que eso se lo trasladamos de manera inconsciente generalmente a nuestros hijos, sobre todo en estos días. Los niños que están esperando a los Reyes Magos piden de media entre 8 y 10 juguetes en sus cartas. Es verdad que no siempre traen los Reyes Magos porque no les caben tanto juguete en el saco todo lo que pedimos, pero también es verdad que casi siempre les traen más de lo que necesitan. Eso les puede generar una ansiedad constante que muchas veces termina en frustración. Cuidadito con lo que estamos haciendo, ¿eh? Los psicólogos ya advierten de que un exceso de regalos puede crear en los niños ira y fomentar las conductas egoístas, aparte de no ayudarles a vivir en un mundo real en el que uno consigue las cosas si se esfuerza y otras veces no las consigue ni siquiera con esfuerzo. Hablamos del síndrome del niño hiperregalado y lo vamos a hacer con María Jesús Álava Reyes, que es psicóloga. María Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Feliz año para todos.
Lo mismo te deseamos, María Jesús. Entre 8 y 10 regalos son los que piden los niños, muchas veces son los que reciben o incluso más. Eso es una auténtica barbaridad, ¿no?
Es una barbaridad porque además lo habéis comentado muy bien. Es decir, mira, si los niños se acostumbran a pedir y pedir con insistencia y terminan consiguiendo las cosas, lo que les estamos enseñando es, oye, esto simplemente es un tema de ponerse pesados, incluso de ponerse exigentes en un momento determinado. Luego, además, ¿qué ocurre? A un niño valora algo que ha conseguido a través de un esfuerzo, que le ha costado. Pero si simplemente dices, lo pide, me lo traen, automáticamente, pero automáticamente quiero decir, a las pocas horas, esos regalos ya no le generan ningún tipo de satisfacción. Y se vuelven, bueno, pues mucho más exigentes, empiezan a tener conductas muy disruptivas, a veces se pueden poner muy agresivos. Es una barbaridad lo que estamos haciendo, porque si empiezan a sentir que pueden conseguirlo todo a cambio de nada, empezamos porque no den valor a las cosas y terminarán por no dando valor a las personas.
No, eso yo creo que lo hemos visto todos, ¿no? Niños que tienen muchísimos regalos, tanto en su cumpleaños como en el Día de Reyes, que tienen muchísimos, y terminan pues no haciendo caso absolutamente a nadie, jugando en un momento dado con los papeles del envoltorio, o solamente con un regalo, porque el resto como que no sirven absolutamente para nada. En estos casos, cuando se tienen niños pequeños, María Jesús, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos consensuar con toda la familia qué les pedimos a los Reyes Magos? Lo digo porque es verdad que muchas veces que los abuelos compiten entre ellos a ver quién les regala o quién pide a los Reyes Magos el regalo más especial o más caro incluso, cuidado.
Sin duda, Eli, tenemos que consensuar con la familia y poner un límite. Fíjate, los psicólogos hemos establecido que 3, por ejemplo, puede ser una cantidad más que aceptable. Tenemos que negociar con el resto de la familia y, si es necesario, para que dejemos algunos juguetes, digamos, en consigna, sí, para que los vayan consiguiendo a lo largo del año. Y que dices, ya, pero es que los abuelos se ponen muy pesados y dicen qué tal. Y dices, bueno, pues muy bien. A ver, este juguete es de los abuelos y mira, cuando vayas a casa de los abuelos podés jugar con este juguete. Pero desde luego no nos lo traemos a casa. Una de las cosas que estamos haciendo más últimamente es coger y decir, pensemos muy bien el tipo de regalos en función de cómo es la característica del niño. Si es un niño creativo, si es un niño más bien hiperactivo, si es un niño inquieto. Y sobre todo, por favor, yo insistiría muchísimo, tenemos en Madrid el primer centro que hemos creado junto con la comunidad de adicción a las nuevas tecnologías. Por favor, cuidado con las pantallas. Yeah. Es una barbaridad que tengamos a niños pequeños, pequeños de 3, 4, 5, 6 años con pantallas. Fíjate que las pantallas, no solamente todos esos procesos que tienen, bueno, los juguetes, que pueden trabajar muy bien a nivel cognitivo, procesos de aprendizaje, de atención, de memoria, de razonamiento lógico, con las pantallas es al contrario. Las pantallas, el niño es totalmente pasivo. El proceso de atención se dispersa porque constantemente lo están cambiando el foco. En este sentido sí que pediría, por muy pesados que se pongan, nada demostrado que un niño con 10, 12, 14 años necesite, por ejemplo, un móvil. Nada, absolutamente. Sé que me estoy metiendo en un poco pantanoso,
pero es que es
importante.
Es verdad.
Claro que se lo digamos a los padres, porque nosotros tenemos niños con 10 años con una adicción ya enorme y que les tenemos que estar tratando porque se pasan las noches pues intentando levantarse, robando los móviles, poniéndose debajo de las sábanas. Es increíble. Y chavales de 18, 20 años que no hacen otra cosa que estar enganchados constantemente a las nuevas tecnologías. Y por otra parte, Eli, hay una cosa muy clara y es que todo depende un poco de cómo nosotros lo hagamos, ¿no? Pero si queremos que los niños no sean consumistas, oye, tenemos que tener una norma muy clara. Juguete que entra, juguete que sale. Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo con ellos para decir, a ver, de todos los juguetes que tienes, vamos a hacer una limpia y los vamos a regalar. O porque ya no los utilices, o porque son de más pequeños. Y los llevamos a organizaciones, a centros, parroquias, donde realmente lo recojan y lo puedan tener otros niños. Y luego tenemos que trabajar con ellos, que por favor que entiendan que no es menos porque tenga menos juguetes que otros niños.
Claro, perdona María José, es que ahí está el problema. Nosotros lo podemos entender muy bien, pero luego llega el niño al colegio, por ejemplo, ¿qué te han traído los Reyes Magos? Claro, como nos vamos a encontrar con que la mayoría de los niños han recibido más regalos de los que necesitan, el nuestro en un momento dado se va a sentir inferior, porque va a tener solo 3 regalitos o 4 regalos, de los que además uno es un libro y otro es un pijama o un jersey porque lo necesita. Claro, ahí el niño es verdad que se va a sentir en un momento dado frustrado y que eso le va a enseñar a que la frustración existe en esta vida. Pero siempre nos da como penita y entonces echamos marcha atrás y decimos, bueno, va, por 2 regalitos más no pasa nada. Y lo mismo ocurre con esto que estás diciendo de las pantallas, ¿eh? Enseguida va a aparecer el niño diciendo, claro, es que soy el único que no tiene. Y ahí claro, es cuando claro. Hay que mostrarse firme, ¿no?
Sí, y caemos además un poquito en ese error. Al niño le podemos decir, mira, vamos a ver, y además le puedes decir que en casa de los abuelos, que entra, pero sobre todo les vas a decir que te han traído un vale. Un vale en el que pone, con mi esfuerzo irás consiguiendo más regalos a lo largo del curso. Dices, y tú tienes la lista, y vamos a poner un poquito lo que necesitas para coger y hacerlo. Entonces dices, ya verás cómo esos niños seguro que no tienen ese vale. Es decir, tenemos que hacerle sentirse bien, no por ser diferente tiene que sentirse mal, pero hay una cosa, y es que se aprende del modelo de la familia, el modelo que proporcionen los padres. Es decir, porque si los niños ven que sus padres se consideran más y mejores porque tienen la casa más grande, porque llevan la ropa más cara, el coche más tal, pues evidentemente es lo que les estamos transmitiendo. Mientras que lo que les decimos es, mira, tú vas a conseguir lo que te propongas, pero a través de tu esfuerzo lo van a valorar más y también lo van a saber defender. Y les podemos entrenar, les podemos decir, mira, cuando llegues y pregunten, y los Reyes, dices, ah, pues esto y tal, y además un vale en el que tengo la posibilidad y tal, porque yo quiero ganarme las cosas, le dices, porque yo realmente quiero hacerlo además con el esfuerzo que tengo, y eso me hace sentirme infinitamente mejor. Entonces, y luego por otra parte, perdona, sí, les tenemos que enseñar a compartir y les tenemos que enseñar a decir, a mí me han regalado esto, pero a mis amigos, a tal, a no sé cuántos, con lo cual yo al final puedo jugar con todos estos juguetes porque nos los vamos intercambiando. Esto es algo que de repente es como que se les enciende una luz y dicen, anda, pues es verdad, los míos, los de mis primos, los de mis vecinos, porque los juguetes se pueden compartir.
Claro, eso es mucho más fácil cuando hay hermanos por medio, ¿no? Optar por pedir a los Reyes Magos juguetes colectivos, en el que todos puedan participar, que no sepa muy bien quién es el dueño del regalo, sino que es un regalo para todos. Por otro lado, es verdad, María Jesús, todo lo que estás diciendo es lo más sensato que se puede escuchar, pero claro, luego nos encontramos con el entorno y nos encontramos con anuncios, con bombardeo absoluto de anuncios que no ayudan demasiado, con esos catálogos de juguetes que nos llegan por correo o que cogemos los grandes almacenes y que damos al niño directamente para que elija lo que eso es un error.
Absolutamente, porque fíjate que decimos, los psicólogos lo sabemos muy bien, que el juego favorece mucho procesos de aprendizaje. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que no es el niño puede decir, me gustaría esto y lo otro, y decir, bueno, vamos a dejarle una cosa que le haga como mucha ilusión y tal. Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es cómo es el niño y en función de eso elegiremos además los juguetes. A ver, los juguetes tradicionales sirven para entrenar procesos cognitivos que son necesarios para el desarrollo del niño, como los procesos de atención sostenida, razonamiento lógico, pues por ejemplo, quién es quién, el seguir instrucciones, respetar los turnos, como todos los juegos de mesa, la coordinación oculomanual, la psicomotricidad, pero luego tienes que tener en cuenta lo que decíamos, compartir, pero sobre todo cómo es ese niño. Y en función de eso, dices, oye, los niños cuando juegan adquieren autonomía y además van cogiendo confianza y seguridad. ¿Pero qué hago yo? Pues me planteo cómo es mi hijo, qué edad tiene mi hijo y qué personalidad tiene mi hijo. Y en función de eso, si es un niño deportista, pues bueno, podemos buscar juguetes que estimulen la coordinación general, bicicletas, patinetes. Pero para niños, por ejemplo, que sean más impacientes, pues pueden ser muy buenos los juegos de construcciones, con los que trabajamos la importancia de seguir instrucciones, pues como un Lego, ¿no? Los más tranquilos, por ejemplo, pues los puzzles, los niños creativos, pues los juegos que favorezcan la creatividad, manuales, tipos de alfareros, hacer pegatinas, a los más imaginativos, los disfraces. Es decir, tenemos que tener muy claro que el juguete es un medio de aprendizaje maravilloso que tienen los niños. Estudiemos la personalidad, estudiemos la edad que tiene, las carencias, e intentemos a través del juego favorecerlo. Porque fíjate, la psicología, la neuropsicología nos enseña muy bien que además los procesos que requieren de alguna forma más atención, si al final la sensación que tiene el niño es muy positiva, muy favorable, se aprende muchísimo mejor. Entonces vamos a ponerles juguetes que les estimulen, que les hagan sentirse bien y que vayan sellando casi sin darse cuenta esos procesos de atención. Y dentro de eso, el compartir con otros niños es un tema fundamental. La mayoría de los niños, fíjate, ya no tienen hermanos. Y dices, bueno, pero hay vecinos, primos, amigos y tal. Vale, vamos a intentar esos juegos solidarios, vamos a intentar quedar con los primos a ver qué es lo que les han regalado y que entre ellos mismos se intercambien y que digan, pues yo te voy a dejar esta semana esto, tú la otra, y sobre todo que jueguen. Y cuando juguemos con ellos no les demos una pantallita y tal, no, vamos a jugar con ellos, porque el respetar las reglas del juego, el saber qué tienen que coger y ver qué es lo que tiene el otro, el potenciar esa imaginación, es tan bonito disfrutar, ¿verdad?
Pues es verdad. Aquí el problema, María Jesús, es que muchas veces, más que educar a los hijos, nos tenemos que educar los propios padres. A ver si nos enteramos de una vez que no por regalar mucho se es mejor padre, que no por ceder a todo lo que dicen nuestros hijos se es mejor padre, que lo fácil es, cuando se tiene dinero, evidentemente, es darles todo lo que piden, y lo complicado es decir no. Es durísimo muchas veces decirle no a un niño, pero realmente es lo que necesita, porque si no se va a convertir en un adulto insoportable, en un adulto frustrado, en un adulto egoísta que no sabe afrontar el más mínimo problema en cuanto se le presenta, porque es un niño al que hemos acostumbrado a que se le da todo hecho. Así que a ver si nos ponemos las pilas, los padres fundamentalmente, y pedimos cosas razonables a los reyes.
Yo les diría a los padres, como psicóloga, no saben la cantidad de veces que he asistido a temas de chavales que luego están teniendo ya dificultades, problemas y tal. ¿Sabes cuál es el reproche que le están a los padres? A lo mejor ya cuando tienen 14 o 18 años les dicen, ¿por qué me dabais todo lo que pedía?
Fíjate.
Qué fácil lo resultaba, ¿verdad?
Es que es verdad. Es que decir no a un niño, o castigar a un niño, o reñir a un niño, ponerle límites, muchas veces es muy duro, es muy doloroso. Y mira, yo te lo digo por mí misma, yo he habido alguna vez que me encerré en mi cuarto a llorar, porque le he tenido que poner límites a mi hijo.
Claro.
Límites que te duelen mucho en ese momento, pero con el tiempo te das cuenta de que eso es la función de los padres, que ser padre, nadie ha dicho padre o madre, nadie ha dicho que sea fácil, y no es fácil en absoluto. En fin, seamos razonables con los Reyes Magos. Me parece una buena idea esta de si por una de aquellas sus majestades de Oriente se han despistado y han traído demasiadas cosas. Oye, pues somos los padres los que podemos coger esas cosas, guardar algunas de ellas, incluso guardarlas para el día de su cumpleaños, ¿eh? O sea, se pueden guardar las cosas tranquilamente.
Y si te cuesta esto, pues vamos a hacer un acuerdo, te lo vas ganando y entonces te lo vamos dando, de verdad.
Fenomenal.
No nos arrepentiremos de haber dicho que no.
Desde luego que no.
Nos vamos a arrepentir mucho más de las veces que
de haber dicho que sí. María Jesús Alba Reyes, psicóloga, que ha sido un placer, de verdad, hablar contigo. Muchísimas gracias. Y que los Reyes sean generosos contigo a lo largo de todo el año.
Que los reyes sean realmente maravillosos y que sean reyes y mágicos.
Exactamente. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Este sábado esperamos el gran día de Reyes con otro partido de la Onda. Desde las 7 tenemos fútbol y baloncesto, el Marbella Atlético de Madrid en la Rosaleda de Málaga y el Cantabria Estudiantes. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com
Son 101.
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Movistar Arena es el nuevo nombre que acaba de estrenar el famoso espacio multiusos ubicado en la calle Goya, que conocimos como Within Center hasta hace unos días y antes como Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Ahora ha cambiado el nombre, pero sigue siendo un espacio fantástico para albergar a cantidad de eventos que van a tener lugar a lo largo de 2025. Nos acompaña ya Manuel Saucedo, que es su director general del Movistar Arena. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Buenos días.
Bueno, ahí estamos estrenando nombre y estrenando además un calendario de eventos que me imagino que estará a tope para todo el 2025.
Sí, precisamente esta tarde, en un partido del Real Madrid de la Euroliga, Real Madrid-Bayern de Múnich, estrenamos la nueva denominación de este emblemático recinto de la Comunidad de Madrid. Esta misma tarde y mañana un concierto de María Becerra. Así que ya empezamos muy fuertes el 2025.
Bueno, tan fuertes como que creo que se ha convertido este recinto en el tercero del mundo por detrás del Madison Square Garden de Nueva York y del K-Arena Yokohama de Japón.
Exacto. Despedimos el año con esa alegría de estar en el podio de los recintos con más actividad en el mundo. Y eso es una enorme satisfacción, tanto para los quienes gestionamos el recinto como para Madrid, que es una ciudad que es de referencia en el mundo del ocio, del espectáculo, de la música, y estamos encantados de ser el recinto con tanta vida como tienes este nuevo Movistar Arena.
Bueno, eventos de ocio, eventos deportivos, eventos musicales. ¿Y en total cuántos están previstos para este año que acabamos de estrenar?
Bueno, realmente el calendario 2025 ya lo tenemos completo. Estamos trabajando prácticamente para el 2026.
Madre
2025
mía, qué barbaridad.
Vamos a batir todos, sí, la verdad es que es así. Vamos a batir, yo creo, que todos los récords. Estaremos en torno a los 240 eventos al cabo del año. Muchos ya se conocen y otros todavía no se han dado a conocer, pero ya están programados. O sea, tengo delante del ordenador el calendario 2025 y realmente es espectacular. Es espectacular entre el deporte, música, Disney on Ice para los niños, Family Show, fin, todo tipo de eventos.
Bueno, uno de los grandes logros que tiene este nuevo Movistar Arena, el Within Center, que conoce todo el mundo, es haber conseguido que, a pesar de ser un recinto que tiene una capacidad muy grande de personas, de celebrar eventos constantemente y de estar en el centro de la ciudad, ha conseguido minimizar muchísimo las molestias a los vecinos. Fíjate, Manuel, que hay una grandísima polémica a cuenta del tema del Bernabéu, porque está mal insonorizado, porque hay molestias de suciedad, hay molestias de ruidos, hay molestias de contaminación luminosa. ¿Vosotros habéis conseguido que todo eso pase prácticamente desapercibido?
Sí, para nosotros sí, siempre ha sido clave una buena convivencia vecinal. Sabemos que el que pasen por aquí 2 millones de personas al año, pues crea molestia, también crea actividad económica, ¿eh? También crea
mucha.
Sí. Pero sobre todo, al ser un recinto cerrado, estamos invirtiendo continuamente y tenemos una ingeniería acústica pensando dónde se nos puede escapar el sonido. Mira, ahora vamos a poner doble puerta en toda la fachada de Goya para intentar minimizarlo. Tenemos controlado tanto el sonido que se emite dentro como lo que sale fuera, tanto la calle Goya como la calle Fuente del Berro. O sea, para nosotros es una preocupación básica la convivencia con el entorno. Y por eso, afortunadamente, y tenemos muy, muy buena relación con el vecindario, pues estamos intentando minimizar ese impacto. Y también contamos, de verdad, con la ayuda del ayuntamiento para regular el tráfico y también el servicio de limpieza. Se hace una limpieza cuando la gente entra al recinto, ya se limpia, y cuando la gente sale al recinto se vuelve a limpiar para que el efecto en el vecindario sea el mínimo posible. Algo ocurre, algo pasa, pero intentar minimizar ese efecto.
Claro que sí. Oye, y muy importante el tema de horarios, ¿eh? Lo mucho que cuidáis los horarios precisamente para eso, ¿no? Para que no se alarguen demasiado en el tiempo, ni para que las pruebas, sobre todo de sonido, por ejemplo, comiencen demasiado pronto.
Sí, nosotros en fin de semana tenemos licencia para acabar a las 12:30 de la noche y estamos acabando cerca de las 11 de la noche. O sea, estamos adelantando el horario del comienzo de los conciertos para minimizar el impacto, tanto en invierno como en verano. Yo creo que esto es una responsabilidad de todos, intentar, porque un recinto urbano tiene estos inconvenientes, pero también tiene muchas ventajas. El 80% de las personas que vienen al Movistar Arena vienen en transporte público. Vienen en metro, vienen en autobús, con lo cual el impacto también medioambiental es mínimo. Tiene molestias, causa molestias en el vecindario, innegablemente, pero también tiene menos impacto medioambiental. O sea, que tiene unas ventajas y una inconveniente los recintos urbanos. Pasa igual a Bernabéu, ¿eh?
Ya, la gente, sí, exacto.
En metro, transporte público, ¿no? Otros recintos están fuera de las ciudades, hay que desplazarse en vehículo y es más complicado.
Hay que recordar, por otro lado, que estamos hablando de un recinto que alberga grandísimos acontecimientos, quiere decir, multitudinarios, pero que luego, por otro lado, es un espacio multifuncional, que también hay salas más pequeñas, que yo creo que es importante recordarlo, espacios más pequeños, donde se celebran pues eso, conciertos también, como más íntimos, pero también exposiciones y otro tipo de actos.
Nos conoces muy bien. Sí, efectivamente, hemos querido optimizar este espacio por su ubicación en Madrid. Tiene que tener actividad cada día. Pues tenemos una sala pequeña que la inauguramos el año pasado para 750 personas con una acústica extraordinaria. Y este año, 2024, ya hemos tenido 100 conciertos de un aforo razonablemente pequeño. Son 750 personas, tampoco es muy pequeña, ¿no? Después tenemos otra sala donde ahora se está desarrollando un metaverso de Tomorrowland. Es la sala que en su momento se utilizó para las vacunaciones, en aquella fatídica etapa de la pandemia, ¿no?
Sí.
Y también tenemos otra sala para eventos corporativos. En total, entre la sala grande y las salas pequeñas hacemos como unos 500 eventos al año. Es que no entendemos que no haya actividad diaria en un recinto tan bien situado y que es un activo para Madrid. Este recinto aporta al PIB de la Comunidad de Madrid 220 millones de euros anuales. 220 millones, aporta al PIB de la Comunidad.
Que
y
no
genera,
está mal, ¿eh?
Genera mucho empleo. En un evento grande, aquí trabajamos 500 personas, ¿eh? O sea que es un generador de empleo, un generador de actividad. De luego, si Madrid no tuviese un Madrid Arena, debería construirlo urgentemente porque es un activador de ciudad.
Bueno, para quien ande un poquillo despistado y esté diciendo, bueno, pero ¿por qué le cambian tanto de nombre? Cuestión de patrocinios, ¿no? Simplemente.
Sí, no lo hemos buscado nosotros, no ha sido. Pero bueno, WeThink, que es un banco digital, consideró que había acabado su etapa de inversión en the naming, pues nada, manifestó su deseo de no seguir y buscamos al mejor, que no podía haber otro como Movistar Arena, muy relacionado con la tecnología, para mejorar la experiencia del usuario, muy relacionado con el ocio, muy relacionado con la música, y creo que nos va a aportar muchísimo para sobre todo lo que han dicho en su momento, mejorar la experiencia del usuario. Pensemos que que alguien que viene a un concierto compra las entradas muchas veces un año antes,
Sí.
Y para esa persona que viene es un acontecimiento venir al Movistar Arena y quiere pasárselo bien, quiere que le sorprenda todo, ¿no? Y en ese esfuerzo estamos haciendo para mejorar esa experiencia del usuario.
Bueno, pues a lo largo de este año vamos a disfrutar muchísimo de eventos deportivos de primer nivel. Vamos a tener conciertos. Hombre, por nombrar unos, Dani Martín creo que tiene 10 conciertos que va a celebrar. Joaquín, Sabina, 8. Luego vamos a tener a Dua Lipa, Leiva, Maluma. En fin, lo mejor va a pasar por este Movistar Arena, que es el antiguo Wizzing Center, que nadie se me despiste y diga, pero ¿de qué sitio está hablando? No. Hablamos del Wizzing Center, que sigue en el mismo sitio de siempre, pero que ahora tiene como nombre Movistar Arena y del que sigue siendo director general Manuel Saucedo. Manuel, que tengas un año estupendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por empezar el año con una llamada vuestra. Gracias, Eli.
Un abrazo. Bueno, pues aquí estoy buscando... Diga 33.
Mejor tres es que cuatros, porque los cuatro sería uno cuatrero, ¿no?
Bueno, es verdad.
O
somos
cuatrera.
Treseros.
Treseros.
Exactamente.
O tresillos. Bueno, a ver, es muy fácil el reto de hoy. En X,
bueno,
ya se puede buscar en arroba buenos días OM.
Sí.
En Facebook somos el reto OM.
Eso es.
Y hay una imagen, se ve como una especie de pantalla de un móvil.
Sí.
Muchos treses. Y hay que decir cuántos exactamente hay, 19, 20 o 21.
Bueno, ¿cómo van las votaciones a esta hora?
33,333333333.
¿Cómo puede ser? Así que tenemos empate de momento.
Ese es un efecto que yo he hecho alejándome del micro para que se vea que es infinito.
Bueno,
empatados a tres.
Ya que era 1-5, muchísimo tiempo
es que...
por delante.
He animado mucho para que hubiera triple empate. Es lo bonito a esta hora, que todos sean treses, incluso en el resultado.
Bueno, si queréis jugar con Carlos, ya sabéis que lo podéis hacer a través de X
en arroba buenos días OM.
Y a través de Facebook.
En el reto OM.
Entráis en cualquiera de las dos plataformas, la que os resulte más simpática, más
es el cómoda, mismo reto, es el mismo reto.
Queráis,
sí.
Observéis esa pantalla. Sí, puede ser un móvil perfectamente, contáis los treses y decidís si hay 19, 20 o 21. Votáis por la opción.
Y ya está, a la 1-5 daremos la solución.
Perfecto, pues nada, de aquí a entonces te vuelves un par de veces, por lo menos.
Como unas tres veces más.
Venga, estupendo, llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días.